Dice la carta de Filemón, en su versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones, por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Vamos a orar, hermanos, para pedirle la bendición al Señor, que nos ilumine, nos dé entendimiento a su verdad. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo, te damos gracias porque podemos abrir nuestras puertas, te damos gracias porque podemos reunirnos y podemos venir a ti en oración y a escuchar de tu palabra, a nutrirnos del alimento de vida eterna, Señor. En esta mañana queremos encomendar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra atención, para que podamos prestar justamente atención, podamos estudiar tu palabra, podamos meditar en ella. Te pido que me ayudes a mí, Señor, a predicar tu palabra, a ser fiel en exponerla, Señor, y a pesar de mis falencias, de mis debilidades, que pueda ser claro en el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, esta es la carta más corta que escribió el apóstol Pablo, y es una carta muy personal, dirigida a este personaje, Filemón, con un propósito específico. Diríamos que el énfasis de la carta se trata de este propósito específico a Filemón, como Pablo trata de persuadir y de exhortar al hermano Filemón a que acepte a su esclavo, que ya no es esclavo, o ya no es su esclavo, sino que ha cambiado su condición porque ha conocido a Cristo, ha llegado al Evangelio, y ahora es su hermano. Por eso esta petición de acéptalo como tu propio hermano. Se escucha un poquito mal. Ese es el énfasis y todo gira en torno de esta historia. Sin embargo, en esta mañana les voy a pedir que nos corramos un poquito apenas de ese énfasis y nos vamos a concentrar en este personaje, Filemón, y en algunas características que él tiene. Estas características no son tan distintas a las características que un hijo de Dios, que un siervo para su gloria, debería mostrar en estos tiempos. Y es por eso que titulé este sermón, Un siervo para su gloria. Una mujer o un hombre que glorifican a Dios en su vida diaria, con sus amigos, con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en la iglesia, en su trabajo, en fin, en cada uno de sus lugares, es una persona que muestra estas características que vamos a ver en Filemón. No son nada diferentes a las que vamos a observar en la carta. Así que les invito a que me acompañen a estudiar, a descubrir, a revisar, a meditar, a reflexionar en estas características que el Señor me ha permitido descubrir y detallar de alguna forma, que entiendo nos marcan un camino, nos marcan un estándar de cómo un siervo que glorifica a Dios debería lucir y debería conducirse, debería ser y debería parecer por lo que verdaderamente es. Así que comencemos. Nuestra primera característica la vamos a encontrar en el versículo 1. Si usted está tomando nota, ya habrá anotado el título, Un siervo para su gloria. La primera característica, vamos a estar viendo 6 características en esta mañana. La primera la encontramos en el versículo 1. Pablo se refiere hacia Filemón, se dirige a Filemón junto con Timoteo, diciéndole a Filemón, nuestro amado hermano. Nuestra primera característica entonces es un siervo que glorifica a Dios, es un amado hermano en Cristo, es un hijo de Dios, es un creyente genuino. Y ustedes me podrán decir, bueno, Gastón, eso es básico y es obvio. Y tendrían razón, no hay chance de que alguien que no conoce a Dios, alguien que no es su hijo, pueda agradar a Dios. Lo sabemos porque su palabra lo revela. En Romanos sabemos que todos estamos destituidos de su gloria, pero por Cristo tenemos acceso al Padre y ahora podemos agradarle, ¿bien? Pero permítanme detenerme un poquito en esto obvio y básico, que también es importante que lo recordemos y que lo afirmemos. Como les decía, Pablo llama a Filemón, amado hermano, y no lo hace por casualidad, no lo hace simplemente porque lo quiere mucho, y de verdad que lo quiere mucho, y tampoco lo hace como una muletilla, esto de, ¿vieron cómo nos referimos muchas veces nosotros? Hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿en qué te puedo ayudar, hermano? Decime, hermano, ¿cómo te fue en tal cosa o en tal otra? Nos referimos con esta palabra de muletilla, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en algunos casos, estoy generalizando, ¿verdad? Eso es una muletilla. Bueno, Pablo no hace eso definitivamente. Pablo conoce muy bien a Filemón. Pablo es testigo del nuevo nacimiento de Filemón. Y no solamente testigo, sino que fue la gente, el instrumento que Dios utilizó para que Filemón llegara a la fe. Por eso vemos en el versículo 19, quizás con un poquito de ironía, que Pablo le dice a Filemón, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí, ¿verdad? Esto nos hace recordar y de alguna forma pone el sello Pablo diciendo, yo por medio de Cristo, por medio del Señor, como instrumento de Dios, te he llevado a la fe, yo soy tu padre espiritual. Pablo lo conocía muy bien a Filemón y lo llama amado hermano. Es por eso que en este sentido es muy básico, pero es muy importante. Todos conocemos, ya sea de primera mano, porque nos han contado, o conocemos algún caso, o en general hemos notado en algún momento, lo común que es en el círculo cristiano de hoy en día, que alguien se llame, se autoproclame, siervo de Dios, hijo de Dios, cristiano, pero que sus vidas no reflejan ningún rasgo de su conversión, o de conversión. Ningún rasgo de haber entendido el Evangelio. Y en algunos otros casos es mucho más obvio y muestran todo lo contrario, ¿verdad? El título de hermano no es para cualquiera y no debe tomarse a la ligera. Por eso los hombres y las mujeres que glorifican a Dios, decimos, son creyentes genuinos. Es por eso que en la iglesia crecer, en nuestra iglesia local, tenemos ciertos cuidados al incluir nuevos miembros, justamente para formar parte de la membresía. Entendemos que los daños potenciales de mencionar a alguien como miembro, de darle la membresía a alguien sin tener ciertos recaudos, pueden ser muy profundos. Entendemos que estas medidas y estos recaudos son instrumentos que el Señor nos ha dado para que podamos cuidar a la iglesia, ¿bien? Entendemos que estos nuevos miembros, estas personas que se suman a la membresía, eventualmente querrán servir y está bien que lo hagan. Y se sumarán al Ministerio de Alabanza, se sumarán al Ministerio de Educación Bíblica, al Ministerio de Enseñanza, al Ministerio de Jóvenes, en fin, a cada uno de los lugares que podemos tener en la Iglesia como ministerios. Y es ahí donde esto básico y obvio se torna importante, ¿verdad? Entendemos ahí un poquito la diferencia y donde decimos, ah, cuidado. Y como miembros de esta iglesia también tenemos que ser agradecidos de estas herramientas, de que nos tomemos un tiempo en conocer a aquellos nuevos hermanos o nuevas personas que se están queriendo incluir a la membresía, sumar a la membresía. Es por eso que le invitamos a formar parte de nuestros grupos Crecer. Es lo primero que hacemos. Y les invito a que si no lo hacemos, lo fomenten, hermanos. Si son miembros de esta iglesia, fomenten este tipo de cuidado. Invitar a los hermanos nuevos a participar de los grupos, a participar del culto con cierta regularidad. Porque de esta manera no solamente lo conocemos nosotros a ellos, sino que ellos nos conocen a nosotros. Es por eso que también tenemos los cursos de nuevos miembros o cursos de bautismo en algunos casos. Pretendemos recorrer con estas personas un camino donde podamos conocer sus vidas, podamos conocer y profundizar un poquito más en el entendimiento que tienen del Evangelio. Y como les decía, también que ellos conozcan nuestra enseñanza, conozcan nuestros valores, conozcan aquellas cosas que para nosotros son importantes y que son bastiones en nuestra iglesia. ¿Es acaso esto infalible? ¿Es esto una fórmula que nos permite determinar vos podés ser miembro, vos no podés ser miembro, vos entendiste, vos no entendiste? ¿Es infalible al 100%? No, no lo es. Y tampoco creemos que lo sea como iglesia, pero sí creemos que estos instrumentos, que estas herramientas nos ayudan para tener cuidado de la iglesia, para cuidarnos, como dice la Biblia, de los lobos, como dice Pablo, de los perros, que pueden venir a disuadirnos, a confundirnos, a romper con la armonía de la iglesia. Y por eso les digo, debemos ser agradecidos de estas herramientas y promoverlas, entenderlas y sumarnos en ese tipo de conocimiento y de uso, por el bien nuestro y por el bien de la iglesia. Por eso, los hombres y las mujeres que glorifican a Dios, decimos, son creyentes genuinos, son amados hermanos en Cristo. Pasamos a nuestra segunda característica, que está también allí en ese primer versículo. Luego de llamarlo amado hermano, Pablo le dice, y colaborador. Esta es nuestra segunda característica. Un siervo que glorifica a Dios es colaborador. Es un colaborador. Es interesante que el apóstol, en muchas de sus cartas, menciona varios nombres de personas que servían con él y que le servían a él. En definitiva, no es que le servían a él, le servían a la causa del Evangelio. No eran simplemente que servían a los caprichos de Pablo, sino que Pablo era un instrumento de Dios, era un apóstol designado por Dios, y que él veía las necesidades del Evangelio y llamaba siervos y les pedía que lo ayuden. Había que viajar llevando cartas para firmar, para confrontar, para saludar, para corregir a los hermanos en distintas otras ciudades. Y tenemos hermanos como Tíquico y Onésimo, que son quienes portaban esta carta de Filemón y la carta de los Colosenses. Me imagino que Onésimo, en su camino con Tíquico, le dijo: Tíquico, la de Filemón la cargo yo, la llevo yo, porque esa es mi entrada. Si no, no sé lo que me espera. Esta la llevo yo, discúlpame, pero voy yo con esta. La obra necesitaba hermanos cuidando y pastoreando a las ovejas, y allí había siervos como Timoteo y Tito, por mencionar a los más conocidos, ¿verdad? También necesitaba gente que hospede a los hermanos, a los nuevos hermanos que se sumaban a la iglesia, para que se reúnan, para que estudien la Biblia, para que adoren, para que crezcan. Allí tenemos a otros que nos menciona la Biblia, como a Priscila y Aquila, o al mismo Filemón, que leemos en este versículo 2 en su carta, que la iglesia se reunía en su casa. Respecto de Priscila y Aquila, les quiero leer lo que menciona Pablo de ellos en Romanos 16, capítulo 16, versículo 3. Dice Pablo, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quien no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Fíjense la importancia de estos colaboradores en la vida de Pablo y en la expansión del Evangelio, la importancia para la iglesia. Tal era su entendimiento del servicio que estaban dispuestos a perder la vida por Pablo, dice este pasaje que les leía. Tanto Priscila como Aquila estaban dispuestos y exponían su vida por Pablo, un apóstol de Dios, una pieza fundamental en los propósitos eternos del Señor. Sin duda que esto es importante. En palabras simples, Priscila y Aquila, los colaboradores de Dios, se la juegan por Dios, para que su mensaje avance, para que el Evangelio sea conocido y los hermanos y fieles que se suman puedan crecer en ese conocimiento. Hay otra característica que me gusta que Pablo menciona, un dato respecto a los colaboradores. Pablo menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Si me acompañan a Filipenses capítulo 2, versículo 19... Dice Filipenses capítulo 2, versículo 19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Presten atención a estos versículos, presten atención al versículo 20 y al 21. De alguna forma, con cierta tristeza, Pablo menciona esto. No tengo a nadie más del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado por vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Definitivamente que Filemón era alguien que estaba interesado por el bienestar de los hermanos y que estaba interesado o movido por los intereses de Cristo y respondía a esos intereses y se movía en torno a esos intereses. Y eso es realmente maravilloso, oír de Filemón. Pero por otro lado es confrontador para nuestras vidas hoy en día. Mientras estudiaba y preparaba el sermón, me preguntaba y reflexionaba acerca de esto y les comparto para que reflexionen conmigo. Al servir aquí en el crecer, en tu iglesia local, ¿servimos con esto en mente? ¿Realmente estamos interesados en el bienestar de nuestro hermano, de aquellos que colaboran con nosotros, de nuestros líderes, de nuestros pastores? ¿Lo que nos motiva a servir son los intereses de Cristo Jesús y los propósitos eternos de Dios? ¿Es eso lo que nos mueve a servir? ¿Es por eso que estamos sirviendo? Y espero que estemos sirviendo. Sin duda que el servicio a Dios tiene un costo. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar tiempo, descanso, tiempo con la familia? Y acá, permítanme hacer una salvedad y tengamos cuidado con esto. Sabemos que nuestra familia es nuestro primer ministerio y que debemos cuidarlo y que hablamos por cómo conducimos a nuestra familia. Pero también es verdad que a veces el ministerio y el servir nos quita tiempo de la familia. Seamos cuidadosos a la hora de servir. Seamos equilibrados y si tengamos en cuenta esto, nuestra familia es nuestro primer ministerio. ¿Estamos dispuestos a sacrificar dinero, estatus o comodidad por los intereses de Cristo? En esa reflexión, simplemente mi respuesta era rogar al Señor que así sea, en mi corazón. Y ruego y pido por ustedes, hermanos, y espero que esa sea su oración también, que puedan tener esto en mente, el bienestar del hermano y los intereses de Cristo. Nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos, y cuando hablo así somos nosotros, Nosotros necesitamos de siervos de esta magnitud. Necesitamos colaborarnos los unos con los otros para la gloria de Dios. Y si sos un hijo de Dios, un amado hermano, realmente esto no nos puede entrar por un oído y salir por el otro. No podemos estar distraídos ante esto. Esta es una verdad que nos confronta y al mismo tiempo demanda una acción. Recuerdo al pastor Manuel la semana pasada diciéndonos esto. La verdad nos llama, nos confronta y nos llama a una acción. No podemos ser indiferentes a esa confrontación. Sirvamos, hermanos, para la gloria de Dios, entonces. Pasamos a nuestra tercera característica, que la vamos a encontrar en el versículo 5. Dice Pablo a Filemón, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Oigo de tu amor hacia el Señor y hacia todos los santos. Nuestra tercera característica, entonces, es un siervo que glorifica a Dios, ama a los hermanos, y eso lo hace de una manera evidente. Fíjense lo que dice Pablo, oigo de tu amor. Yo lo escucho, a mí me comentan, y lo puedo saber a la distancia. No hace falta llegar a este versículo para darnos cuenta que Filemón se preocupaba por la iglesia. Si leemos con detenimiento la carta, vemos que tenía un profundo sentir por la iglesia que se reunía en su casa. ¿Bien? Y esto de amar a los hermanos y de cuidar a los hermanos era algo notorio, era evidente. Si decíamos que un siervo de Dios, un siervo que glorifica a Dios, para ese siervo es básico que sea su hijo, el hecho de que seamos amorosos, que tengamos amor para con los hermanos, es una cualidad básica del hijo de Dios. Estudiábamos hace tiempo atrás la primera carta de Juan, el apóstol del amor. Y Juan lo presenta con una claridad, lo hemos visto en los grupos crecer al estar discutiendo sobre esta carta, con la claridad que Juan presenta esta verdad, una claridad absoluta que no deja lugar a dudas. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 15, se los leo para que no lo busquen, dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquel que no practica el amor con su hermano no es de Dios, no pertenece a Dios. No pueden ir en el mismo camino. Por eso es una cualidad básica de un hijo de Dios, de un siervo que glorifica a Dios. Y Filemón era un colaborador para Pablo, y Pablo destaca esto de él. Sin dudas, Filemón hospedaba a la iglesia en su casa, amaba a la iglesia. También en el apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 35, nos relata las palabras de Jesús. Y es un versículo muy conocido. Y Jesús hablando les decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y eso justamente era lo que se oía, lo que se escuchaba de Filemón. Para Pablo no había duda, Filemón era un discípulo de Dios, y sus hechos lo evidenciaban. Este amor manifiesto brotaba de una relación estrecha que Filemón tenía con el Señor, y que eso naturalmente lo movía a amar a los hermanos. Es así como también trabajan nosotros, hermanos. Es una relación estrecha que nos permite, nos mueve a amar a los hermanos. Y nos mueve, y lo movía Filemón, en términos prácticos. Había acciones reales que podemos ver en el relato que hacía Filemón. Filemón cuidaba a los hermanos, hospedaba para que se puedan reunir, para que tengan sus reuniones. Era generoso, era hospitalario, confortaba los corazones de los santos. Así que esta es nuestra tercera característica. Un siervo que glorifica a Dios en su vida tiene amor por sus hermanos. Y eso es evidente y resulta en acciones prácticas. Muy parecido a lo que veíamos en el punto anterior acerca de Filipenses 2. Un siervo que glorifica a Dios pone por encima el bienestar de los hermanos, por encima del suyo propio. Así que hasta aquí hemos visto tres características, que las repasamos para que se nos vayan fijando en nuestras mentes. La primera, dijimos que un siervo que glorifica a Dios es un verdadero hijo de Dios, es un creyente genuino. En segundo lugar, es un colaborador, colabora para la expansión del reino. Y tercero, esta última, es un hombre que ama, es una mujer que ama a los hermanos, y lo hace de una manera evidente. Nuestra cuarta característica la vamos a encontrar también en el versículo 5, donde dice, oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. En cuarto lugar, un siervo que glorifica a Dios es un hombre de fe. Filemón era un hombre de fe y esto también se oía de él, relata Pablo. Su confianza en el Señor era notoria, era verdaderamente genuina, era una fe viva y que producía buenas obras en él e impactaba la vida de aquellos que lo veían. Por eso es que iban a Pablo y le contaban, Filemón ama a los hermanos, se mueve de esta manera, hace esto. Filemón es de destacar su fe, su confianza en el Señor, ama al Señor, se conocía. Esto de una fe viva que producía buenas obras en él, me llevaba a Santiago en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Nuevamente, no hace falta que lo busquen. Pero en este capítulo 2, del versículo 14 en adelante, Santiago demuestra de una manera magistral que una vida regenerada se manifiesta en frutos y obras visibles. Lo que dice, en otras palabras, es que una fe sin obras es muerta, es falsa. Es como decir, un cristiano que no ama. No existe un cristiano que no ama. Un hijo de Dios ama. Un hijo de Dios produce frutos, buenas obras, y son evidentes en su vida. Un siervo que glorifica a Dios tiene una fe viva y verdadera que produce buenas obras en él, y eso es evidente en su vida e impacta la vida de aquellos que están alrededor de él. Y esto no es porque la persona sea buena en sí misma. Sabemos que ninguno de nosotros es bueno en sí mismo, sino que la persona, el hijo de Dios, el siervo de Dios, por el obrar del Espíritu, es una nueva criatura en Cristo. Y ahora anhela andar en los caminos del Señor, desea honrar a aquel que le dio la vida eterna, desea obedecerlo, y es movido a misericordia y a amor por los hermanos, a un celo continuo por las cosas de Dios. Un siervo que glorifica a Dios, de vuelta, es un hombre, es una mujer de fe. Y sin dudas eso se ve. Y se ve en su relación de esposos, se ve en su relación con sus hijos, se ve en su relación con sus amigos, en su relación con sus padres, en relación con sus hermanos en la iglesia, en el trabajo, en todo ámbito donde él pisa, se ve. Llegamos a nuestra quinta característica, que en el versículo 7 la vamos a encontrar allí. Recuerden, son 6. La quinta característica dice el versículo 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Esta es una de las características que creo que contiene todas las anteriores. Un siervo que glorifica a Dios conforta los corazones de los santos, trae gozo y consuela a los hermanos. En este caso lo expresa Pablo. He llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor y en la forma en que vos cuidás a los hermanos. Y sin duda es muy desafiante y confrontadora esta característica nuevamente, por lo menos en lo que a mí respecta y en el estudio que estaba haciendo es la que más me hacía reflexionar. Bajo este concepto de confortar a los corazones de los santos, esto de confortar, está la idea de aliviar, de traer refrigerio a los corazones, de traer descanso espiritual, descanso emocional a aquellos que están cargados con distintas situaciones en su vida. Me hacía pensar esas propagandas de Coca-Cola, donde está el vaso lleno de hielo y cuando uno ve que la Coca-Cola va llenando el vaso y la toma la persona que está haciendo la propaganda y se satisface. Y dice, ¡ah! Bien. Un siervo que glorifica a Dios trae refrigerio a los corazones de los santos que están cargados. No sabemos bien qué hacía Filemón. Podemos inferir algunas cosas. Y algunas son explícitas, pero sin duda es que Filemón los escuchaba, prestaba atención a sus necesidades físicas, sobre todo espirituales. Y cuando los hermanos iban a su casa y hablaban con él, se iban aliviados. Sentían este este descanso, este alivio espiritual. No sabemos bien qué les decía, pero seguramente los contenía, se preocupaba por ellos, los visitaba, les daba palabras de aliento, les daba consejo bíblico, porque no hay más poder que la palabra. Es eso lo que trae refrigerio a nuestras almas, la palabra de Dios. Es por eso que seguro había consejo bíblico en las palabras de Filemón. Y este es un desafío que tenemos todos nosotros, como miembros de un cuerpo, como miembros de esta iglesia local, iglesia crecer, pero como miembros de cualquier iglesia local. Es lo que nosotros llamamos la administración mutua, el cuidado entre los santos, entre los hermanos. Nosotros somos los santos, los hermanos. Esto, hermanos, no es una cualidad del pastor, no es una cualidad de nuestros 7 ancianos. No busquemos ni demandemos en ellos esas cosas. Miremos nuestro propio corazón. Lejos está de eso. Como hijos de Dios, todos somos llamados a este cuidado mutuo, a esta administración, a amar al hermano, a cuidar al hermano, a exhortarlo, a santificarlo, a consolarlo, a dolerme con el hermano, a alegrarme con el hermano, a enseñarle, a aconsejarle en verdad y con amor. Es por eso que tenemos nuestros grupos crecer. Eso cumple una función fundamental en la vida de nuestra iglesia, crecer. Es allí donde nosotros podemos relacionarnos con nuestros hermanos. Es verdad que es importante el culto y le pedimos que asistan, pero allí no alcanzamos a desarrollar este tipo de relación con los hermanos, esta intimidad con los hermanos. Como les digo, es por eso que existen los grupos crecer, con ese propósito, donde nos cuidamos, nos vamos conociendo, entendemos cuáles son las cargas, cuáles son las alegrías, nos juntamos a orar. Así que, hermanos, en cuanto a eso, les exhorto y les animo a que sean intencionales en reunirse en un grupo crecer. Estamos comenzando este año, lo hacemos todos los años, pero este año estamos comenzando en marzo con los grupos crecer. Hay de variadas edades y de variados horarios. Seamos intencionales en buscar un grupo. Y no porque lo busquemos desde el frente, no porque le insistamos. Es porque un siervo que glorifica a Dios conforta los corazones de los santos. Y es allí el lugar donde podemos hacerlo. Como les decía, no es el rol del pastor. Somos responsables por las vidas de nuestros hermanos. Esto me hacía recordar cuando Caín mata a Abel y Dios lo busca. Y le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y pensaba la respuesta que el Señor diría, sí. Sí, vos, yo, somos guarda de nuestros hermanos, cuidamos a nuestros hermanos. Esa es una de las funciones por la cual Dios nos diseñó, Dios nos juntó de todos los espacios del mundo en este sitio, en este cuerpo. En Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 31, es un versículo muy conocido, una porción muy conocida, se las leo. Dice, son las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El Señor nos deja completamente claro que es Él el que nos hace descansar, el que trae descanso a nuestras almas. Pero también sabemos, por la Biblia, por su revelación, que Dios ha diseñado su iglesia, ha escogido su pueblo, para que esta consolación que es de Él, se haga manifiesta a través de nosotros, sus hijos. El Señor nos conforta, el Señor nos consuela, nos hace descansar, nos trae este refrigerio a través de sus hijos, a través de nosotros mismos, a través de su iglesia, a través de hermanos que son como Filemón. Esto exalta y glorifica al Padre. No sé ustedes, pero por eso les decía, para mí esta característica es una de las más desafiantes en lo que mi vida personal y mi vida de creyente y como miembro de una iglesia local respecta. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que confortan, que dan alivio y refrigerio al alma de nuestros hermanos. Finalmente, nuestra última característica, en el versículo 21, ya cerrando la carta, Pablo le dice a Filemón, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Nuestra sexta característica es un hombre que glorifica a Dios, una mujer que glorifica a Dios, son de fiar, son confiables. Como les decía al principio, Filemón era muy conocido para Pablo, era su amigo, era su amado hermano, era alguien en quien Pablo podía confiar, estaba seguro en que a Filemón se le podía encomendar cualquier tarea y Filemón la iba a cumplir. Y se lo había demostrado todo este tiempo cuidando la iglesia en Colosas. Y lo que le encomienda en esta carta es bastante pesado, bastante duro. Como les decía, todo ronda a través de esta historia y seguramente muchos la conocemos. La petición de Pablo es que perdone, que acepte a su esclavo fugitivo, porque hasta ese momento para la gente no tenía nombre, pero es Onésimo. A Onésimo, un esclavo, un ladrón, un fugitivo, que lo acepte, pero ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Para que entendamos un poquito esto, un esclavo que se escapaba, que estaba fugitivo, y que encima le había hecho algún daño a su amo, si era capturado quedaba completamente a la merced total de la voluntad de ese amo, que incluía hasta la muerte. Nosotros no conocemos muchos detalles, y por ahí nos podemos dar alguna idea con las películas, por ejemplo, del Gladiador, de cómo trataban a los esclavos. Eso nos remonta, y si no tenemos mucha imaginación, nos permite reconocer cómo se daba en aquella época ese tipo de relación. Pero el amo estaba en su derecho de ejercer cualquier cosa, hasta inclusive matar al esclavo. Esto era lo que culturalmente era normal, era el derecho del amo. Sin embargo, por otro lado está el pedido de Pablo. Y me encanta esta palabra, contracultural el pedido de Pablo. Impactaba definitivamente, y me imagino que a Filemón también. Imaginemos un poquito lo que significaba para Filemón esto. Seguramente le caían voces, le llegaban voces a Filemón diciendo, pero ¿cómo vas a aceptar este tipo? ¿Cómo vas a aceptar este esclavo fugitivo que te hizo daño, que te hizo mal? No solamente lo vas a aceptar, lo vas a sumar a tu casa. No, estás loco, Filemón. Esto daña tu imagen, daña tu negocio, daña tu relación con tus otros esclavos, seguramente, porque ¿qué van a decir los otros esclavos? De que vos traes un tipo que te hizo lo peor y lo incluís. Esto sin duda daña tus negocios. ¿Qué cliente va a confiar en vos su dinero, su negocio, su operación con alguien que no sabe manejar a sus esclavos? Porque está claro que para la cultura, Filemón no sabía manejar, no sabía nada de negocio, no sabía manejar a esclavos. Está claro. Definitivamente esto te afecta de varios puntos, Filemón. Realmente esto es loco, ¿no? No era de confiar para aquella época. Sin embargo, 2000 años más tarde estamos hoy aquí mencionando que una de las características de Filemón era que era de confianza. Ya lo mencionaba Pablo y estamos resaltando eso. Por eso es contracultural. Es lo que el Evangelio genera, impacta. Y en función a esto, le dice Pablo nuevamente en el versículo, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo le dice, yo sé, yo confío, yo estoy seguro que vos vas a hacer más de lo que te pido, amado hermano Filemón. También sé que no lo vas a hacer por obligación, como dice en el versículo 14. No lo vas a hacer por obligación, sino por tu propia voluntad, que ha sido afectada por el Evangelio, ha sido transformada por la obra de Cristo en la cruz a tu favor. Y ahora ya no pensás en los intereses, no pensás en tus derechos, no pensás en lo que es correctamente cultural, no pensás en lo que es beneficioso para vos, no pensás en lo que van a decir. Ahora anhelás los intereses de Cristo Jesús y el bienestar de sus hijos. ¡Wow! Un siervo que glorifica a Dios es de confiar. Y esto no por él mismo, no por méritos propios, es por el Evangelio que transforma su vida. Esto realmente es impactante para nuestras vidas como creyentes nuevamente, como miembros de la iglesia local, como miembros de esta iglesia que servimos al Señor. Realmente, No podemos saber el alivio que trae esto a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, sin que ellos nos cuenten, sin interiorizarnos, el alivio que les trae contar con esta calidad de siervos, con esta magnitud de siervos confiables. Pablo nos deja vislumbrar qué es lo que siente un líder cuando encuentra un siervo de esta magnitud. Él dice en el versículo 7, he llegado a tener mucho gozo y consuelo. O en el versículo 20, hermano, sí, permitime disfrutar de este beneficio en ti, en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Es consuelo, es gozo, es refrigerio, es alivio. Las cargas se van dividiendo entre los siervos de Dios y no caen en una sola persona. Sin duda que Filemón es un ejemplo a seguir, hermanos. Es un ejemplo digno de imitar. Pero tanto Filemón como nosotros hoy en día tenemos el ejemplo de ejemplos, el siervo de siervos, el siervo con mayúsculas, que es Jesús nuestro Salvador. Es por Él que podemos ser siervos que glorifican a Dios. Nuestro Dios que se hizo semejante a los hombres y siendo tentado en todo como nosotros, llevó una vida perfecta, sin mancha, santa, sin pecado, para redimir a un pueblo, para redimir a su iglesia. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló. Y como un siervo que glorifica al Padre, enmudeció. Y no abrió su boca más que para decir, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue colgado en una cruz. Pero resucitó al tercer día, venciendo la muerte, conquistando el pecado, dándonos salvación. Y fue ascendido, y fue glorificado a la diestra del Padre, y allí reina. Y por gracia nos ha hecho sus hijos, y por gracia nos ha hecho sus siervos, y hoy entramos con toda confianza a la corte real del Rey de Reyes y Señor de Señores a servirle. Y eso es maravilloso. Hermanos, si somos sus hijos, estas cualidades que hemos estudiado esta mañana deben ser evidentes en nuestras vidas. Tenemos que ayudar, tenemos que ser colaboradores en la expansión del Evangelio, en la obra de Cristo, en la iglesia, porque esa es su obra. Así es como trabaja el Señor, así es como lo ha diseñado, teniendo el bienestar de nuestros hermanos por encima del nuestro propio, a saber callar, a saber aguantar, a saber esperar al hermano, a responder a los intereses de nuestro Señor Jesús. Seamos siervos que glorifican a Dios porque el amor entre nosotros es evidente, es notorio, se escucha, oigo de ustedes del amor que se tienen, del amor en el Señor que se tienen. Procuremos ser hombres y mujeres que vivan una fe genuina, confiando en nuestro Dios, siendo obedientes, viviendo vidas santas, saturadas de la Escritura y de la oración. Confortemos a nuestros hermanos, aliviemos sus cargas, seamos ese vaso de Coca-Cola. Démosle descanso, refrigerio, aconsejemos bíblicamente para fortalecer a nuestros hermanos, para restaurar a nuestros hermanos, para afirmar a nuestros hermanos. Seamos siervos fieles y confiables, en los que se puede confiar justamente. Se les puede encomendar algo y lo van a hacer, y lo van a hacer bien, más allá de las expectativas de quien encomienda la tarea, sabiendo que es al Señor a quien servimos, todo es para Él. Él es el dueño de la obra y Él es el que está digitando todo esto. El Evangelio nos ha transformado, ha cambiado nuestra voluntad como lo hizo con Filemón, para que ahora sirvamos a Dios con un entendimiento claro de lo que a Él le agrada y para que nuestra obediencia ya no sea por obligación, sino por nuestra propia voluntad afectada por el Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros y obra para que agrademos y glorifiquemos a nuestro Dios. Mientras sirvamos de esta manera, estemos seguros de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos guía, de que el Señor nos va a fortalecer, nos va a afirmar, nos va a respaldar. ¿Saben a través de qué? A través de las oraciones de otros hermanos. Sepamos que cuando vivimos como Filemón, hay otros hermanos que están como Pablo, que menciona en esta carta, dando gracias a Dios siempre, haciendo mención de nosotros en sus oraciones. Para algunos de ustedes aquí presentes, esto puede ser completamente loco, puede ser completamente absurdo, de ningún interés, puede ser que no lo aprecien. Incluso puede ser que alguno de ustedes ha venido hoy aquí obligado, arrastrado por su mujer, por su esposo. A ustedes les invito que vengan a Cristo. Arrepiéntanse y vengan a Cristo. Es Él el que nos va a hacer descansar. Es Él el que les va a dar el entendimiento. Es Él el que les va a dar luz para que puedan ver. Él les va a dar salvación y vida eterna. Y los hará sus hijos. Y con sus hijos los hará sus siervos para que ahora glorifiquen su nombre. Y todo esto que vimos hoy, que puede parecer absurdo, va a tomar un sentido de importancia que jamás hayan sentido ustedes por cualquier otra cosa. ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta pasar tiempo con tu familia? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta comer? Olvídate. No hay nada que se le parezca más y que te apasione más que vivir para Cristo, si es que vienes a Él en arrepentimiento. Realmente que esto es maravilloso, hermanos. Un maravilloso plan del cual el Señor nos ha hecho, por su buena voluntad y gracia, partícipes. Andemos en Él como es digno de nuestro Señor. Seamos siervos para su gloria. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta hora, gracias por tu palabra, gracias por este personaje Filemón, gracias por su historia, gracias por esta carta que nos permite ver y nos permite estudiar qué esperas de nosotros, Padre Celestial, y qué has hecho en nosotros para que podamos responder a aquellos que esperas de nosotros. Padre Celestial, queremos ser siervos que te glorifiquen. Queremos que se oiga de nosotros, que confortamos a los santos, que colaboramos, que nos cuidamos, que nos amamos, Señor. Que eso brote de una vida genuina, de una vida que vive justamente el Evangelio día a día, Señor, que entiende el Evangelio y que ya no se mueve por obligación, sino que por su propia voluntad, que ha sido afectada por el Evangelio, ahora desea andar en las cosas tuyas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.